cuando el sol está en lo más alto del día? ¿Quién te dice? El programa que te abre el apetito o te saca las ganas de comer.
Ya, que me empezó a brotarme el fastidio fuerte.
Veo que no es el único que tuvo mal ojo. Me alegra.
Con la conducción de Pablo Fabregat.
Pero está mal, la camisa está mal hecha. Todo, no me salió tan barata. No sé si era 400 pesos.
Gonzalo Delgado.
La noche invitada.
Y Majo Borges.
Como que es una engaña pichanga, es una engaña a mi mismo cerebro.
Hasta minutos pasada de la una. ¿Quién te dice?
Buen mediodía para todos. ¿Cómo andan? ¿Cómo arrancan este jueves hermoso antes que se pudra? Supuestamente que arranca la cocoa en un par de horas, la lluvia, el diluvio, pero no sería tanto. Por ahora está hermosa en la capital del Uruguay. Y tenemos un lindo programa porque en un rato nos va a estar acompañando un periodista deportivo que está... es un valor, escribe muy bien y hace crónicas deportivas muy interesantes, o por lo menos alejados de lo que es la crónica estándar en prensa, papel o hasta en redes sociales. Se llama Sebastián Cittadini y editó un libro reciente titulado Campeón del Pueblo, crónicas del 2017 al 2023. Son 25 textos presentados en el libro cronológicamente, pero que hablan desde básquetbol femenino de Brasil hasta Sudáfrica 2010, o sea, y hay varios deportes adentro y es muy interesante. Pero en este primer bloque, antes, quería compartir con ustedes un par de cosas que pude consumir mediáticamente en estos últimos días y que increíblemente terminan asociados en varias cosas. Como para contárselos y que sea algo entretenido, yo lo asocié al lado de vínculo filial con padres-madres y también se asocian reacción distinta a un vínculo traumático más... En el costado está el cianuro, está Argentina. ¿Qué fue? Para explicarlo, miré una película y escuché un podcast. Y arranco por el podcast. Los dos son muy recientes, son los dos productos del 2024. Uno en formato podcast, que se publicó hace 10 días exactamente, el 9 de septiembre, en el canal Olga. Pero yo lo miré, o lo escuché en realidad, ni siquiera lo miré, lo escuché en Spotify. Miguel Granados se entrevistó, creo que fue la segunda entrevista de esta temporada nueva, que hace un par de años no hacía este podcast de entrevistas que están buenas, a un señor llamado Martín Murano, hijo de una señora muy célebre, cuyo nombre entero era... Es hermoso el nombre, ¿no? Ahora no lo encuentro, pero ya lo voy a encontrar. ¿Cómo se llama esta mujer célebremente? Gilla Murano, una mujer muy conocida porque fue la primera asesina serial en Argentina. Y este hombre, hace unos meses, recibió un paquete, lo abre y tenía un juego de tazas y una tetera. Y durante 40 años esa caja estaba cerrada y no supo quién era el dueño. Y cuando él la abrió, se dio cuenta, se apesadumbró diciendo, bueno, puede ser esto, me persigue esta historia. Y el valor era que ese era el juego de té con el cual su mamá, en por lo menos 3 ocasiones, envenenó y mató a sus amigas. Y la entrevista de Miguel Granados es bastante extraña, porque Martín Murano claramente es una persona muy particular, habla de una forma muy particular, y recién empezado el podcast hay como un par de trancas ahí porque Miguel le hace preguntas y él se excusa diciendo no te lo puedo decir porque eso está en el libro, y genera un escozor, una incomodidad. Pero en los primeros, 52 minutos dura más o menos la entrevista, en los primeros 5 o 6 minutos, capaz que este hombre lanza la frase más polémica de todas cuando Miguel Granados le pregunta cómo arrancó la cosa.
El que poco sabe del tema, en dos líneas, dice que era una señora que envenenó a sus amigas. Las invitaba a tomar el té y las envenenaba. Eso es, en dos líneas, lo que se sabe popularmente como de Gilla Murano.
Tal cual.
Pero eso fue una construcción, ella tenía otra búsqueda. ¿Cómo empezó, en realidad? Quiero ir bien cronológico.
Primero no se sabe si fue un ensayo, pero... al primero que quiso envenenar, mató a mí, cuando yo tenía 10 años. Porque uno de los amantes que tuvo Gilla le había dicho que era mejor que yo no esté. Y bueno, fue con un pedazo de torta y al momento que yo estaba a punto de comerla, me la sacó de la mano y la tiró por lo que en esa época era el incinerador.
Sí.
Se arrepintió, no se animó, no, nunca lo sabremos.
Él después cuenta que más adelante ella se lo dijo, que lo había querido matar cuando tenía 10 años. No fue que él lo supuso, lo descubrió, o se dio cuenta de esa situación, cuando pocos años después, 3 años después recién, salta la piola de una manera muy curiosa, sin quemar demasiado el podcast, porque habla así este hombre que tiene más o menos 60 y algo de años, porque tuvo 7 ACVs, a modo de el karma que vivió en su vida por ser hijo de Gilla Murano, porque Gilla Murano se llama Mercedes Boya Aponte de Murano, estaba casado con un señor Murano, al parecer el veterano muy bien, un hombre bien, digno, íntegro. Y lo fuerte es que este Martín Murano, el único hijo de Gilla, no era hijo de su padre. Llevaba el apellido Murano, pero fue hijo de un amante que él nunca supo quién era su padre biológico. A los 13, la madre va en cana, pero no va en cana como homicida. Va en cana porque saltó que había estafado a unas amigas. ¿Cuál era el negocio de la veterana? Que al parecer le gustaba mucho la plata y el color. Le pedía plata a sus amigas para hacer la clásica calecita. Yo le invierto acá a poner, préstame $20,000, yo los pongo y en 3 meses te doy 25. Y ahí entraron varias y cuando la calecita se entró a apurar, invitaba a estas amigas y vecinas a tomar el té, les ponía cianuro y las limpiaba. Ella va a un cana un tiempo, sale de la prisión y una hija de una de las vecinas, como 6 meses después, sospecha algo y pide que se haga la autopsia del cuerpo de su madre. Entonces desentierran, esa cosa tipo Perón, esa cosa clásica argentina, es insólita. Y encuentran cianuro, y ahí empiezan a darse cuenta que por las estafas se asociaba esta causa, y también sacan a 2 mujeres más y salta, pero este hombre en la entrevista con Granados dice que son de 7 a 11 las mujeres que limpió Gilla, que estuvo presa no mucho tiempo, porque entró, ponele que en el 75, 76 a la cárcel, y en el 93 recibe un indulto de Menem que la saca, y de ahí vive hasta el 2014 en un geriátrico, donde muere en libertad. Y en esa libertad comete un hito que al parecer era una de las cosas que este hijo destaca, que es que era una mujer que siempre fue muy mala, una madre completamente ausente, la describe como una hija de puta en varios momentos, y él dice que aparte de haber vivido el infierno de los 7 ACVs de los cuales zafó, también vivió el horror de andar por la calle adolescente y que lo señalen con el dedo, que se rían de él, que le hagan bullying, lo torturen, por lo cual el loco empezó a hacer 3 artes marciales distintas a modo de defensa y se defendía. Y parece que hasta hoy le brota y varias veces pudrió reuniones porque la clásica, le sirven un té y le hacen el chiste. Tranquilo que no está envenenado, ¿no? Y que eso, cuando él lo cuenta, Miguel Granados dice, menos mal que me lo dijiste porque yo ese chiste lo tenía preparado, te lo iba a decir en algún momento. Hay 2 o 3 momentos de humor tragicómico en el podcast que son impactantes. Y 2 veces habla de un hito televisivo que es cuando Gilla Murano va al programa de Mirta Legrand, invitada. Es la primera presentada por Nelly Trenti, la locutora, de esta manera.
La señora Gilla Murano estuvo presa, acusada de envenenar a sus amigas.
Ese momento que es... Ella, aparte, riéndose como si fuera Carmen Barbieri vendiendo un espectáculo. Es una crema de programa. Y lo que es más impresionante, y lo habla en el podcast, es que Gilla le llevó masitas a Mirta, se las presentó en la mesa... Y Mirta dudó y se clavó una masita. Cuando el chiste era, Gilla va a limpiar a Mirta en televisión en vivo, que eso sería algo demencial, y no las había envenenado. Es un caso increíble porque en el podcast, Martín Murano, el hijo de Gilla, hace referencia a un ácido que es de venta libre en farmacias, que era eso lo que él usaba, lo que ella usaba. En varias crónicas, por ejemplo en CNN, en una entrevista que le hacen a este Martín Murano, habla de que es cianuro. Y para aquellos que preguntan, que varios escriben por WhatsApp, recuerden que el número para escribirnos es el 091-995-995. Lo pueden encontrar en Spotify, está en YouTube, está en los canales de Olga. Ponen La Cruda, Murano y le salta. Martín Murano es el nombre, dura 52 minutos, es muy interesante. Porque claro, y ves como todos los que somos hijos, que somos todos, ya tenemos problemas por ser hijos de... Pero claro, cuando te tocan el reparto, la infamia de ser hijo de una mujer de este tipo, se reacciona de una forma, como este hombre que habla peste de su hija, dice que en realidad su madre fue una criada o empleada, tipo niñera, que se llamaba Ignacia, que a ella le decía mamá enfrente a Gilla en el living, que era una tensión permanente, y bueno, aparte si hubo un intento de homicidio filial, imagínense lo que habría ido ese hombre, el infierno que vivió, y el desprecio absoluto a su madre, ¿no? El odio visceral. Sin embargo, en el otro producto que consumí, hay cianuro, hay padres traumáticos, pero la respuesta es diametralmente opuesta. Ahora les voy a comentar un documental de HBO muy reciente que se titula La sombra del comandante y debe durar 1 hora y media más o menos. Es de HBO, o sea, tiene el sello de garantía del LATU. Me enteré de varias cosas curiosas. Por ejemplo, que es es como que fuera el documental que muestra lo que nos muestra la zona de interés. ¿Se acuerdan de aquella película que estaba nominada a varias Oscar, la que clavó La Sociedad de la Nieve? Bueno, esa película alemana mostraba la historia de Rudolf Hess, el comandante de Auschwitz, en esa cosa maravillosa que era como en un muro, el paraíso del otro lado del infierno, ¿no? Porque la familia de Rudolf Hess, el comandante enviado por la CSS a construir y armar la mayor carnicería humana que tuvo el siglo XX y seguramente la humanidad, del lado del cerco donde estaba su casa, era una casa hermosa, jardín, niños, bicicletas, el paraíso. Y esta película lo que muestra es la realidad de esa película. Esto es, habla con los inquilinos de esa casa. ¿A quién encuentra Daniela Volker, o Volker, que me entero que es argentina? Yo me enteré recién, yo pensaba que era alemana, porque en un momento hay un par de preguntas de ella como directora, guionista y productora de la película que le hace a los protagonistas en un perfecto alemán, también en inglés. Logra encontrar y logra que hablen dos hijos vivos de Rudolf Hess, que es impactante. Son protagonistas, aparte, sobre todo el hombre que arranca, esto es del 2024, es una película reciente, dura 103 minutos exactamente, es apta para mayores de 13 años, pero creo que algún niño un poquito más chico lo puede ver, y arranca contando un poco la vida mostrada por esta mujer, Daniela Volker. Recuerden que La Zona de Interés ganó dos Oscars, ¿no? Ganó Mejor Película Internacional y Mejor Sonido. Y muestra la historia de el hijo octogenario, tiene 80 años el veterano, hijo de Rudolf Hess, que llega a Polonia y empieza a recorrer una casa, que era la casa de su familia de niño. O sea, está al lado de Auschwitz, empieza a recorrer la casa, dice, sí, este era mi cuarto, acá había un sillón de cuero, acá cocinaba mi madre. Sube una escalera y hay una ventana que da hacia el exterior y dice, sí, de acá veíamos el horno crematorio. Y ahora no se ve porque no había árboles en ese momento, no habían crecido tanto los árboles. Y el veterano de 80 años no es como Martín Murano, que habla pestes de su madre. Este hombre dice, vos, mi papi era un ser maravilloso. Era un padre excepcional, siempre presente, quería estar en casa, jugaba como nosotros. Sí, era serio y adusto en las comidas, pero muestra fotos de un avión, que ahí empezás a imaginar lo que habrá sido la construcción de ese avión. Muestra regalo infantil, un avión con el símbolo nazi. Y claro, decís, claro, ¿quién habrá hecho ese avión? ¿Cómo llega ese avión a esa casa? Entonces, es una cosa impresionante. Y este hombre que se llama Hans-Jürgen Hoss, o Hess, se pronuncia, pero siempre era Rudolf Hess para nosotros, tiene un hijo a su vez, que se llama Kai Hess, o Hoss, como prefieran pronunciar o decirle. Y este hombre vive en el sur de Alemania. O sea, el nieto de Rudolf Hess, que carga con el apellido, se convierte en pastor de una iglesia protestante del sur de Alemania. Es demencial esto. Hay un momento impactante que yo pensaba en esa cosa terrible de que, como siempre el intento de raza aria, la naturalidad o la naturaleza lo llevaba a la inviabilidad, porque el nieto de Rudolf Hess está casado con una vietnamita y tiene hijos de rasgos asiáticos. O sea, lo opuesto a la raza aria que hubiera querido el abuelo y los otros patriarcas del espanto, ¿no? Y se encuentran, el hijo Kai con su padre Hans-Jürgen, empiezan a revivir, y el hijo, claramente arrepentido, diciendo lo que hicieron fue una monstruosidad, porque varios momentos cuentan que es su papá y su abuelo el mayor asesino de la historia de la humanidad. O sea, se cargó ahí por lo menos a 1 millón de personas. O sea, asesinadas bajo su tutela y su liderazgo. Una cosa impresionante. Y muestra cómo era. Bueno, hay varias recorridas hasta Andrón por Auschwitz, por Auschwitz-Birkenau, cómo era el sistema de los trenes, cómo era el funcionamiento de los hornos, cómo dividían las familias. Una cosa espeluznante. Y a su vez se va entramando por otro lado una mujer que es impresionante. Una mujer con su hija también. Ella, capaz que mucha gente de la colectividad la conoce. El nombre de ella es Anita Lasker. Era judía alemana, pero de familia alemana de pura cepa. Porque una vez se piensa que los judíos alemanes zafaron. No, no, todos para adentro, ¿no? Aunque eran patriotas y convencidos alemanes, marchan en esa cuestión. Y ella va con su familia y cuando llega a Auschwitz, su familia se separa, todos mueren y esa se zafa porque sabía tocar muy bien el chelo. Entonces, al ser chelista, logra formar una banda para entretener a los agentes de la SS, y de esa manera logra vivir del 41 al 45 y zafar, se va a vivir a Inglaterra. Allí tiene una hija que es psicóloga o psiquiatra, Y la hija es la que un poco va también llevando de la mano el intento de reconstruir la historia o el legado familiar. Empieza a contactar gente, a recorrer, y varias veces le va contando a su madre que vos ves a la veterana fumando sin parar, entera, mentalmente, manejando hasta el último año en que filman el documental. Y la mujer habla, y cuando yo escucho al final cuando dice la edad, digo, no puede ser cierto que esta mujer tenga 98 años. Vive sola en Inglaterra, Anita Lesker, y tiene la memoria y la cabeza como si tuviera 50 años, es impresionante. Y la hija, toda conmovida, le va contando los avances, los recuerdos, que viajó a tal lugar, que fue a Auschwitz, y la mujer se mantiene impertérrita, y ahí también ves un vínculo distinto al de Martín y Gilla Murano, distinto al de Jürgen y Rudolf Hess, que es una hija que intenta reconstruir lo que su madre no le cuenta, y que cuando ella va descubriendo, se lo va narrando a la madre con completa emoción, y la madre se mantiene hipertérrita, pero le importa un huevo el relato, no se conmueve, no sé. Y hay un momento de quiebre lindo que es cuando le dice, mamá, conseguí el contacto para juntarnos con los familiares de Rudolf Hess. ¿Te gustaría ir a Auschwitz? Y dice, no. Yo ya ahí ya estuve, mi Auschwitz es distinto al tuyo, yo ahí no quiero volver nunca más. Invita a los que vengan acá, yo los recibo en mi casa. Y aunque esté quemando tú, pero con todo, ¿verdad? Termina en un encuentro que es impresionante. Y hay varios momentos en la película que va entrelazando con el juicio de Nuremberg y también en un libro que escribe Rudolf Hess antes que lo cuelguen. Muestran la cuerda, muestran cómo es ese momento. Hijo y nieto van al lugar donde colgaron a su abuelo. Y aunque hablan del horror y de la vergüenza y de la culpa como familia de cargar con ese apellido, que no es menor, también tiene un sentido muy opuesto, que el hijo habla muy bien de sus padres, después van también al funeral donde está la viuda de Rudolf Hess, cuya lápida dice, mami, no hay ningún dato para evitar desde los dos lados, ¿no? Desde que se lo vandalice a que haya algún enfermo que lo vaya a vanagloriar. Y es una película que es impresionante, es una maravilla como documental, porque aparte son esas dos historias que no vas viendo cómo se pueden entrelazar y al final terminan concluyendo en un encuentro y una cosa que es impresionante, y todo lo que transmite también para, a modo de entender, la película del siglo XX, y bueno, que se mantiene en la actualidad por el tema Israel, el antisemitismo, Palestina, tiene como varios guiños a la actualidad y al presente, porque es una película de este año, es estrenada en 2024. A los que pregunten, esta película se llama La sombra del comandante, es de HBO, yo la vi en el Senado de Nuevo Siglo, que es un sello de tranquilidad, porque lo veo en el celular, lo ves cortado, todo es excelente, y si no, cada uno lo busca donde pueda, buena HBO en sus canales. Es muy muy recomendable, vale la pena verla, porque a aquellos que les apasiona la historia, y sobre todo el horror de la Segunda Guerra Mundial, es interesante. Acá hay un oyente que dice que Rudolf Hess estuvo preso hasta el 87, el prisionero Spandau. Bueno, ahí por lo que muestra la película lo muere en la horca colgado, y hay fotos y imágenes de cómo fue todo lo que es el juicio, la resolución y la muerte, que es impresionante. Que dice, claro, mira que Stalin mató mucho más. Es verdad, en la película lo venden como el mayor asesino serial de la historia por el millón, pero bueno, claramente hay, si sumas a Hitler o a Stalin, hay nenes que cargan con números más importantes. Pero bueno, pasará este bloque, les cuento a todos los amigos de la radio que Alcance, servicio de compañía, tiene una promo increíble si te afilias hoy. Tiene 3 meses gratis y luego 9 meses al 50% de descuento. Así que ingresen a la web, que es alcance.com.uy, o llamen al 0800-2902 para contactar con un asesor y que les cuente sobre el plan ideal para cuidar a quienes más querés. En instantes, vamos a hablar con el Seba Cittadini, que cuenta historias que a todos les va a gustar, porque hay historias de Evangelista, del maestro Tavares, de Mohamed Ali, el primer cuento es de Fiorella Bonicelli, de la final del 30. Hay varias crónicas estupendamente escritas y que seguramente la mayoría, como me pasó a mí, cuando las leas, se entere de cosas que, o de pequeños detalles y guiños históricos que no tenía en cuenta.